Nosotros saludamos hasta ahora a la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Senadora, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos. Un saludo muy especial para ti, para todo el equipo de la FM y para todos los oyentes.
Senadora, estamos analizando, hablando sobre el tema de los ascensos militares. 13 oficiales de las fuerzas, entre ellos el de los mayores generales Nicasio Martínez, Luis Fernando Navarro y Ramsés Rueda. ¿Vio usted ya el artículo que publica hoy el diario El País de España?
No lo he visto todavía, pero pues me imagino que va en la misma línea de las denuncias del New York Times y de lo que se ha venido debatiendo en los últimos días en el país.
Efectivamente, el título del artículo dice: el jefe del ejército de Colombia dirigió una brigada acusada de matar a civiles. Documentos a los que ha tenido el país vinculan a batallones con falsos positivos, la investigación de una masacre de indígenas y un caso de violencia sexual. Habla y dice que el comandante en jefe del ejército de Colombia, Nicasio Martínez, estuvo a los mandos entre 2004 y 2006 de una brigada señalada por la fiscalía por al menos de 283 supuestas ejecuciones extrajudiciales en Guajira y Cesar. ¿Cuál es su lectura de la aparición de estos artículos de prensa? ¿Cuál es su lectura sobre lo que se está revelando frente a Nicasio Martínez? ¿Usted cree, como dicen algunos, que se trata de una guerra interna entre los propios militares para evitar algunos ascensos?
Bueno, lo primero, Luis Carlos, que yo quisiera decir es que yo rechazo cualquier crimen por dentro de la institución del ejército, que es una institución fundamental para la democracia y que representa los valores democráticos y el deseo de perpetuar, digamos, el régimen democrático en contra de tantos enemigos que tiene el régimen en este país, como los narcotraficantes, los guerrilleros y todos aquellos que utilizan la violencia como mecanismo de expresión política o simplemente de expresión del crimen. Entonces, rechazo cualquier criminalidad dentro del ejército y respaldo absolutamente el ejército de Colombia, que ha sido un ejército de más de 500.000 hombres profesionalizados y cuyas investigaciones no alcanzan a tocar sino apenas 4.000 de sus hombres y en algunas cifras. Entonces yo creo que eso da una impresión muy clara de que es una institución seria, es una institución bien formada. Lo segundo, contra el general Nicasio no hay una investigación formal abierta, porque una cosa es que algunos miembros de las del ejército y de la institución tomaran la decisión de delinquir, otra muy distinta que hay que se llaman falsos positivos también a casos que no lo son en el sentido, digamos, del caso terrible de los falsos positivos de Soacha, asesinato sistemático de civiles con un proceso de reclutamiento y una, digamos, estructura criminal montada. También hay muchos casos simplemente de errores, de descuidos, de pasar bajas de los paramilitares al ejército. Bueno, entre lo que se llama falsos positivos hay un abanico muy distinto de delitos, entre los cuales hay crímenes atroces, como decía los de Soacha, y otros muy distintos. Frente al tema del general Nicasio, vuelvo y repito, contra él no hay ninguna investigación. No hay ninguna, digamos, sombra de duda sobre su comportamiento, ni ha habido ningún tipo de señalamiento de que él hubiera dado órdenes para producir algún caso de falso sí. positivo. Y yo quiero referirme al caso del New York Times, sí. Y es cuando usted dice que necesita tener un ejército que da resultados cuando Colombia tiene una amenaza de 7.000 hombres en armas y 210.000 hectáreas de paja. Segundo, cuando usted dice que produzca resultados, la orden que da un comandante en el ejército está circunscrita totalmente a la ley. Y le pongo yo un ejemplo muy práctico para que los ciudadanos nos entiendan. Si yo mando a alguno de mis UTLs a que me compre unos no sé, instrumentos para la oficina lo más baratos posible, le insisto mucho, cómpreme los más baratos que pueda conseguir y usted se va a mi UTL a comprarlos y decide robárselos porque lo más barato era robárselos, pues usted no puede presumir que mi orden era que se los robara. Yo la orden que yo doy está circunscrita la ley, como las órdenes que dan los miembros de la fuerza pública, los comandantes de la fuerza pública, está circunscrita la ley a los derechos humanos.
Sí,
entonces, pues, los excesos cometidos es difícil que usted los pueda subir a la cúpula.
Claro, pero es diferente ese ejemplo que pone usted con los buenos días, senadora, le habla William Calderón. Es diferente ese ejemplo que pone usted a lo que ocurre en una línea de mando de un batallón o de una fuerza militar. Los soldados normalmente no acatan sino órdenes. Y eso tiene una línea de mando que va desde el comandante hasta el último recluta, que tiene que acatar sin simplemente debatir la orden, simplemente se acatan órdenes. Por esa razón, las denuncias que se han conocido en el caso de New York Times y lo que vemos ahora en el país es por qué esto no ha llegado al mando militar. En ese caso particular del general Martínez, hace referencia a que él era jefe de Estado Mayor Conjunto de una zona militar que fue la que más falsos positivos tuvo en su momento, año 2004 y 2005.
Bueno, precisamente por eso estaba diciendo, es idéntico a esto, es decir, lo que uno da una orden de producir resultados no significa, ni se puede interpretar, es que nos dijeron que diera resultados, entonces cualquier resultado vale. No, los resultados dentro de la fuerza pública están sujetos a tener respeto por el DIH y por los derechos humanos en los casos que corresponda. Entonces yo creo que aquí lo que hay que entender es que una orden dada por las Fuerzas Armadas de producir resultados está circunscrita a cumplir con el DIH y con los manuales operacionales de las fuerzas. Entonces, usted tendría que demostrar que un alto mando lo que hizo fue, digan, de cualquier tipo de baja y vaya y delinca para producir las bajas. Yo creo que eso no puede interpretarse así en ninguna circunstancia. Pero mire, más allá de eso, William, yo creo que lo que es importante de entender aquí es que nosotros tenemos un ejército muy profesional, un ejército con las características de cualquier ejército de un país desarrollado, tanto que pues cuando nos incluyen en la OCDE o nos aceptan en la OCDE, que hay revisión de todas, nuestro ejército pasa todas esas revisiones. Pero yo quiero ir más allá. Creo que como colombianos, dejar que este tipo de ataques contra la fuerza pública tengan un efecto, debilita la posibilidad para quienes están en el sí y quienes estamos en el no de construir paz.
Sí, senadora, es que justamente en ese punto, ¿cómo pasar la página de estas fallas y obviamente errores reputacionales y ayudar a preservar la imagen de las fuerzas militares?
Yo creo que estaba por el camino correcto. Es que es falso esa idea de que en Colombia ha habido impunidad por los falsos positivos. Ha habido todo lo contrario. Es que cuando usted tenía 5.000 miembros de la fuerza pública detenidos, que eran más guerrilleros y paramilitares que los paramilitares sumados detenidos, pues usted no puede hablar de impunidad. Todo lo contrario, ahí se cometieron incluso atropellos de juzgar a través de la justicia ordinaria miembros de la fuerza pública que en operaciones legalmente constituidas dieron bajas y que terminaron convertidos todos en falsos positivos.
Pero, senadora, ahí sí es necesario hacer una precisión. Hay 1.000 suboficiales metidos en esas investigaciones, pero ni un solo general. Y los que dan las órdenes son los generales.
Que no hay un solo general, William.
No hay ningún general que haya sido condenado por ese hecho.
¿Usted cree que un general de la República de este país va a dar una orden de que uno vaya y viole el DIH y que vaya y viole y los derechos de los colombianos? O sea, yo lo encontraría, eso sí sería un escándalo el día que aparezca una orden de esa. Ahora, el interés de ciertos sectores anti-ejército y el interés de varios sectores de tratar de decir que la cadena de mando, cuando usted dice que dé resultados, significa que usted está ordenando dar falsos positivos, es absolutamente aberrante, porque es un ánimo de destruir una institución, porque es que aquí también ha habido no solamente la lucha digamos en el campo colombiano y en las ciudades colombianas, pero también la lucha jurídica, el litigio estratégico y la utilización de todos los mecanismos jurídicos para tratar también de empapelar al ejército como una herramienta para evitar que pudiera actuar en contra de las fuerzas del caos.
Senadora, ¿qué explicación le da usted entonces a todo este debate que se ha generado alrededor del nombre del general Nicasio Martínez, la publicación del New York Times, lo que pasó con la revista Semana, ahora el diario El País? ¿Qué origen le ve y qué explicación le da a esto?
Mire, sobre el informe del New York Times, que es el que conozco, yo diría que es un informe que está buscando señalar los peligros que supone pedirle a un ejército que tenga resultados. Claro que todo el mundo sabe que pedirle a un ejército resultados es difícil. Ahora, Colombia no tiene otra opción. Nosotros no estamos en una situación donde podamos guardar el ejército. Nosotros tenemos 7.000 hombres en armas y 210.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Eso significa que necesitamos un fortalecimiento de nuestra fuerza muy grande para que pueda atender eso. Más el fenómeno de la deforestación amarrado a todas las bandas criminales y a todas las estructuras criminales que crecen en el país con el narcotráfico. Entonces, decir que vamos a dar resultados significa que pues hay un riesgo, claro que lo hay, pero yo creo que tanto el ejército como el gobierno de Colombia son muy conscientes de los riesgos de eso, y por supuesto se están tomando las medidas, como por ejemplo con los manuales operacionales de nuestra fuerza, de profesionalizar su labor, de tener órdenes tipo misión que le permite al soldado y al comandante de las estructuras tomar decisiones y no tener unas órdenes absolutamente detalladas y que sin embargo queden cubiertas por el ejercicio de la orden recibida. Es decir, nosotros hemos trabajado para tener un ejército que va a combatir y que va a defender a este país, pero que también va a defender y va a garantizar el DIH.
Pues senadora Paloma Valencia, muchas gracias por sus conceptos esta mañana aquí en AFM. Es usted muy gentil, como siempre.
Muchísimas gracias a ustedes y un feliz día. Pero sobre todo yo quisiera dejarles el mensaje fundamental, Luis Carlos, si me robo este último minuto.
Claro que sí.
De que las Fuerzas Armadas, claro que hay que ser muy serias con su investigación, pero también hay que ser muy serias con su defensa. Porque dejar que destruyan la reputación del Ejército de Colombia destruye las posibilidades de que este país conserve su democracia. Nosotros como país tenemos una amenaza muy seria, es que 7.000 hombres en armas y 210.000 hectáreas de coca con todos los carteles del mundo metidos en el territorio, es una amenaza grandísima que no se detiene ni con la minería criminal, ni con la deforestación, ni con lo que le está pasando a Colombia en este momento, de manera que así como hay entusiasmo para venir a denunciar, yo espero que haya entusiasmo en defender unas fuerzas que han demostrado profesionalidad y compromiso con la democracia y con los derechos humanos de los colombianos.
Senadora, gracias. Muy amable, como siempre.
Gracias.
6:00 a.m.